Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Buenos días, amada iglesia. Qué placer y qué honor es estar compartiendo la plataforma de mi pastor David, al cual le agradezco porque esa es una honra y un privilegio. Y levantamos su vida, la de su familia, y oramos porque el Señor siga inundando su corazón de sabiduría y todo lo que Él tiene a través de Él para este ministerio. Vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro y tú estás, Señor, trayendo toda esta revelación, lo que has escuchado que el Padre habló con el Hijo y quieres depositar en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque salimos de aquí diferentes, salimos llenos de expectativas, sanos y llenos de lo que tú tienes para nosotros. Toda la honra, la gloria y la alabanza es solamente para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unas semanas que había estado aquí compartiendo con ustedes, habíamos hablado respecto de la necesidad de tener esta mente sana, esta mente disciplinada, mantenerla sana, disciplinada, y por supuesto esto venía a través de la renovación de la mente. Y esta mañana quiero compartir sobre la necesidad de mantener también en nuestras vidas un corazón sano, un corazón fructífero. Si nuestro corazón está sano, definitivamente va a producir fruto en nuestra vida. Y recuerde que el corazón es la tierra en donde se siembra la palabra. Usted puede leer en la parábola del sembrador, sea en Marcos 4, en Lucas 8. Y vamos a referirnos para empezar a Lucas 8, 15 en la Reina Valera. Cuando habla de este, ¿cuál es la tierra que tiene un corazón sano? Lucas 8, 15, Reina Valera. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y este mismo versículo en la Dios habla hoy dice, pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con un corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Aquí vemos una condición específica del corazón que es un corazón bueno y vemos también que hay una actitud, estar dispuesto. Entonces, cuando estamos hablando del corazón, por supuesto, sabemos que no se refiere al órgano físico que bombea la sangre, sino al, como dice la escritura, el corazón es aquel lugar de donde provienen todos los asuntos de la vida. Y quiero explicarle un poquito lo que esta palabra bueno traduce en el lenguaje original que fue escrito. Bueno significa útil, significa de buena constitución o naturaleza. Significa saludable y productivo. Entonces, esto nos hace la relación un corazón saludable, un corazón sano, va a ser un corazón que produce, un corazón que da fruto. Y también recto quiere decir honesto, quiere decir genuino. Y esto es muy importante, especialmente en estos tiempos que vivimos, en donde hay tanto engaño, tanta falsedad, tanta religiosidad. Nuestro corazón tiene que estar cuidado para manifestarse honesto y genuino. Y esto es lo que hace un corazón sano. Y recuerde que es el Señor el que sana el corazón. Dice en el Salmo, esto no está en las notas, ¿no? Pero el Salmo 147:3 dice que Él es quien sana a los quebrantados de corazón. En otra versión dice a los que tienen un corazón dolido. Y también en Lucas 4:18 dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Y una de las cosas para las cuales el Señor Jesucristo menciona que el Espíritu está sobre él es para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, no olvidemos por otro lado el versículo tan importante que nos advierte sobre cuidar el corazón. Y este es Proverbios 4:23, como usted sabe. Y vamos a leerlo de la NTV. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Mire la importancia de cuidar, de guardar el corazón, porque determina el rumbo de la vida. En la versión Reina Valera dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la palabra guardar quiere decir preservarlo, es decir, protegerlo. Y añade esta palabra guardar en el hebreo, dice, preservarlo con fidelidad. Y esta es nuestra parte. Estos somos nosotros los que tenemos que guardar, no esperar que alguien más guarde nuestro corazón, sino cada uno de nosotros tenemos que preservarlo con fidelidad. Significa también observarlo. Es decir, que tenemos que estar pendientes, tenemos que estar cuidadosos, observando qué está en nuestro corazón, si se mantiene sano, si se mantiene suave, si se mantiene enseñable, moldeable. Significa también cuidarlo del peligro. Y esto es importante porque hay tantas cosas que son un peligro para el corazón. Así como hay cosas que son peligrosas para el corazón físico y usted tiene que cuidarse y no comerlas, hay otras cosas que son peligrosas para el corazón espiritual que debemos ser cuidadosos de no ingerirlas, de no permitir que entren para que enfermen el corazón. Y hay un significado interesante que también representa la palabra guardar y significa bloquearlo. Y esto no quiere decir que bloqueemos el corazón a lo bueno, a las cosas de Dios, pero hay muchas personas que por diferentes razones y diferentes argumentos bloquean el corazón y resisten lo que Dios quiere hacerlo. Entonces, debemos por otro lado entender que en este tiempo más que nunca el Señor expecta, el Señor necesita una iglesia que produzca fruto. Iglesia somos cada uno de nosotros, usted y yo. Él no solamente quiere, por supuesto, él anhela que todos seamos salvos, pero también quiere que seamos productivos. Esto empezó desde el Génesis, desde el primer libro, ¿no? Él expecta que nosotros nos multipliquemos y demos fruto, seamos productivos. Por supuesto, entendemos que para ser productivos dependemos de esta unión vital con Él. Sin esta unión vital, sin esta comunión, estar pegados a Él, que es la vid, es imposible que demos fruto, al menos el fruto bueno y el fruto correcto que necesitamos. Recordemos versículos que son muy conocidos. Juan 15:5, en la Reina Valera. Este era Jesús hablando: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en la traducción La Pasión dice: yo soy la vid de la que hay retoños y ustedes son mis ramas. Mientras vivan unidos a mí como su fuente, productividad y fertilidad fluirán desde dentro de ustedes. Pero cuando vivan separados de mí, ustedes no tendrán poder. Qué importante es entender esto. Mientras estamos unidos, mientras vivimos en el Señor y en la palabra, y vivir en la palabra, habitar en la palabra significa ponerla por obra, hacerla. Eso es vivir en Él. Entonces va a haber esta productividad, va a haber esta producción de frutos. Y algo importante que tenemos que entender, porque muchas personas pueden pensar: bueno, yo sí produzco, tengo buenas cosas, produzco mucho, tengo mucho fruto en las cosas que hago. Pero lo importante es que nuestra productividad no sea solamente para aquí en la tierra, pero especialmente que nuestra productividad sea con aquellos frutos para el reino y aquellos que sirvan para una recompensa en la eternidad. Porque las cosas de aquí se quedarán aquí, pero cuando producimos fruto para el reino, entonces tendremos esa recompensa también del reino. El punto aquí es para enfatizar es que sin la semilla de la palabra en un corazón sano, no hay producción de buen fruto. Entonces tenemos que chequear el estado de nuestro corazón, porque de lo contrario más bien van a ser manifiestas las obras de la carne. Es así de sencillo, y usted puede leer en Gálatas 4:19-20 que evidencia cuáles son las obras de la carne. Y vamos a mencionar, para recordarle nada más algunas: inmoralidad sexual, idolatría. Y sabemos que idolatría no estamos hablando solamente de estatuas o imágenes. Hay, en este tiempo especialmente, hay tantos ídolos que pueden dañar el corazón, aún de los creyentes, ¿no? Hechicería, y sabemos que hechicería no necesariamente se refiere a que alguien esté haciendo pócimas. Una forma de hechicería es cuando las personas tratan de manipular o controlar a otros, controlar las respuestas, la forma de actuar de las personas a través de actitudes, a través de cosas. Y esto es una obra de la carne. En otras versiones citan rivalidades. Y usted puede ver en este tiempo cuánta rivalidad y cuánta competencia, porque es una obra de la carne, hay en medio de las personas. Rivalidad en medio de las familias, rivalidad en medio de los esposos. Siempre alguien queriendo tener el control, controlar, abarcar todo el control que se pueda. Simplemente obras de la carne. Entonces necesitamos asegurarnos que nuestro corazón esté sano y nuestro corazón reciba la semilla correcta. Sabemos que aquello que se siembra es lo que se va a cosechar. Esto es una ley natural y espiritual, por supuesto, también. Pero lo que usted siembra va a cosechar. Entonces, la palabra es la preciosa semilla que nosotros recibimos y debemos producir fruto. Sin embargo, si no somos cuidadosos, el enemigo también puede plantar malas semillas en su vida. Y esto está en la palabra. Y vamos a ir a ver, y vamos a ver las condiciones cuando esto puede darse. Mateo 13, 24 al 26 en la Reina Valera. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En el verso 28 dice, en esta versión, dice: un enemigo ha hecho esto, o en otra versión dice: o es obra del enemigo. Es decir, cuando le preguntan a este hombre: ¿por qué está el trigo junto con la cizaña? ¿Por qué se dio? ¿Por qué han crecido juntos? La respuesta es: un enemigo ha hecho esto, o es una obra del enemigo. Pero el punto es: ¿cuándo sembró el enemigo esta cizaña? Mientras dormía. Y por esto es importante que la iglesia, que usted y yo no estemos dormidos, que estemos atentos a ver qué es lo que el enemigo quiere sembrar, y no le dejemos sembrar esta cizaña, no le dejemos sembrar estas cosas malas en el corazón que pueden entrar, como hablamos hace algunas semanas, a través de un pensamiento. ¿Sabe qué es cizaña? Por supuesto sabemos que es una hierba mala, ¿no? Pero también traduce esta palabra algo que daña. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? Por supuesto, él quiere dañar todo lo que pueda en nuestra vida. Significa también disensión, esto es división, enemistad. ¿Y sabe qué es interesante? Que estaba yo estudiando un poco esto. Esta semilla de la cizaña es bien parecida a la semilla del trigo. Es chiquita, pero bien parecida. Entonces el enemigo también puede sembrar engaño en su vida si usted no está velando, si usted no está atento, si usted no está pendiente, escuchando al Espíritu Santo que permite que entre a su corazón. Y un corazón engañado es un corazón enfermo, un corazón que no puede producir el fruto del Espíritu y el fruto que Dios expecta en cada área de nuestras vidas. Entonces veamos esto un poco más claro a la luz de este versículo. Oseas 10, 12 en la Reina Valera. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y le voy a leer este mismo versículo de la versión La Nueva Biblia Viva. Dice: planten las buenas semillas de justicia y entonces segarán una cosecha de mi amor. Aren el suelo duro de sus corazones para que estén listos a recibir la instrucción de Dios, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. Estos versículos son claves. Otra traducción, cuando dice que planten las buenas semillas de justicia, dice planten las buenas semillas de rectitud. Pero mire lo que el Señor nos está mandando a hacer. Mire las instrucciones del Señor. Dice que debemos arar el suelo de nuestros corazones, del suelo duro de nuestros corazones, para estar listos para recibir la instrucción de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No es que venimos cada domingo o el día que usted recibe la palabra, venimos. Simplemente nos vestimos, nos arreglamos y venimos. Tenemos que tomar un tiempo delante de Dios para preparar nuestro corazón. ¿Sabe qué pasa? Que a veces venimos y parece que no estamos. ¿Estamos aquí esta mañana? ¿Estamos aquí todos esta mañana? Es importante que el corazón esté preparado, esté dispuesto, esté arado, esté anhelante de recibir la palabra, entonces va a caer en su corazón y va a producir fruto. Esto es algo necesario, le vuelvo a animar. No venga solamente, viene, canta, escucha y se va. Venga preparado para darle lo mejor al Señor, para darle toda su adoración, todo su corazón, todo de usted, y entonces recibir, dispuesto a recibir. Si la palabra va a corregirle, que le corrija. Si la palabra va a animarle, que le anime. Lo que necesite el Señor hacer en su corazón, tiene que tener esta disposición de estar abierto a recibir lo que Él quiere hacer en su vida. Entonces, dice, este es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. En otras traducciones dice, venga a enseñarles justicia o rectitud, o les envíe lluvias de justicia, o haga llover bondad sobre ustedes. ¿Cuántos sabemos que hoy, más que nunca, es el tiempo en que necesitamos estas lluvias de justicia, estas lluvias de bondad de la presencia de Dios, con todas las cosas que vivimos, no solamente en nuestro país, pero alrededor del mundo? Necesitamos de esta lluvia de frescura del Señor en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar el corazón. Aquí dice, aren el suelo duro de sus corazones. Y el punto importante aquí, preguntémonos. No esté pensando en la persona que está al lado, no esté pensando en su familia, no esté pensando en nadie más. Esto es para cada uno de nosotros, empezando conmigo. Antes de poder compartirle, uno tiene que primero masticar bien y dejar que el Señor hable bien y trabaje bien en la vida de uno primero, para entonces poder impartir. Entonces, esta es la pregunta. ¿Hay algo en su vida que ha endurecido su corazón? Con toda honestidad delante del Señor, sin argumentos, sin excusas, ¿hay alguna cosa que ha endurecido en nuestro corazón y necesita ser tratado, necesita ser arado para que vuelva a ser un corazón productivo en todas las áreas de nuestra vida? Esto tenemos que responderle a Él, tenemos que delante del Señor ser honestos y responderle. Esta palabra en la Reina Valera que encontramos, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Déjeme explicarle, aunque probablemente usted sabe qué es. Barbecho quiere decir una tierra dura, una tierra que en un momento fue arada, pero después no fue usada, o se endureció y se volvió improductiva y ha permanecido sin cultivar por un largo tiempo y está seca y está dura. Hablando del corazón, examinemos si hay una área, hay alguna parte en nuestro corazón que encaja en este concepto, que está improductivo nuestro corazón, que está seca la tierra, que no ha sido cultivada, que no ha sido trabajada, que no ha sido revisada, que usted no ha chequeado por qué se endureció, sino simplemente alguna vez fue arada, pero ha permanecido sin cultivar y está seca y está dura. Es decir, otros conceptos dicen que el barbecho es una tierra que nunca fue cultivada o que fue arada, pero fue abandonada y se endureció. La pregunta es, ¿estamos cuidando el corazón? ¿Estamos revisando constantemente el estado de nuestro corazón para que no esté duro, para que no esté seco, para que no esté en así? Se ha visto la tierra cuando está dura, ¿no? Es bien difícil de plantar, de arar. Y cuando hablamos del corazón, no tenemos que pensar, bueno, es que tal persona endureció mi corazón. Bueno, es que la actitud o lo que hizo o dejó de hacer o no hizo tal persona, refiriéndose a quien quiera usted referirse, fue lo que causó que mi corazón se endurezca. O las respuestas que no tuve, lo que yo creí y no pasó. No. Nosotros decidimos, nosotros, por eso dice, aren sus corazones, no dice aren el corazón de alguien más, nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que arar el corazón es nuestra responsabilidad en otras palabras. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es el área de su corazón en donde no está permitiendo que la palabra sea sembrada? Tal vez es en el área de su matrimonio, tal vez es en el área de las relaciones familiares, tal vez es en el área principalmente de su relación con Dios, porque de la relación con Dios es la base, es la fuente para toda nuestra vida y para todas nuestras relaciones, ¿no? ¿Qué está allí? Con honestidad, veamos delante del Señor. Y ahora la siguiente pregunta, porque recuerde que arar no es algo fácil. Arar significa hacer surcos, ¿sí? Pasar y hacer surcos. ¿Cómo lo hacemos? Si cada uno de nosotros podemos en este momento, a través de la convicción del Espíritu Santo, reconocer, sí, es verdad, hay una parte, hay una área en mi corazón en donde está endurecido, está seco, siento que la semilla no está produciendo fruto, aunque escuche la palabra, pero no está produciendo en mi vida el fruto que necesito. ¿Qué debo hacer? Necesito humillarme delante del Señor. Eso es arar. ¿Cómo aro? ¿Cómo dejo que pase este arado? Si ha visto, ¿no? Este mecanismo que va haciendo surcos en la tierra, ¿no? Hablando para nuestro corazón, nos humillamos delante del Señor, nos cedemos a su voluntad, reconocemos que necesitamos a sacar aquello que está duro. ¿Y sabe qué? Le adoramos. Porque adorar, si bien es cierto, es entrar en esta presencia, en esta atmósfera en donde adoramos a Dios por lo que es por toda su grandeza y le entregamos todo lo que somos y manifestamos nuestra rendición por su gran poder. Pero la adoración en sí es un estilo de vida de obediencia. La adoración en sí es cedernos y rendirnos al Señor. Y usted sabe que la adoración, dice la palabra, y ya vamos a terminar un poquito más adelante con este versículo. Cuando hay adoración, es como si sube al cielo y provoca que la lluvia caiga. Y la lluvia nos habla de la presencia del Señor, y la lluvia nos habla de la gracia de Dios. Y cuando cae la lluvia sobre la tierra seca, usted sabe qué pasa, le ablanda. La lluvia de la presencia de Dios ablanda la dureza de nuestro corazón, ablanda a todo aquello que está seco y todo aquello que ha impedido que demos fruto en nuestra vida. Por supuesto, para cuando algo está duro, necesitamos que algo más fuerte haga estos surcos. Por ejemplo, si su corazón se endureció por el orgullo, hay algo más fuerte que va a arar y va a abrir surcos y va a abrir caminos, y esta es la humildad. Si su corazón se endureció por la falta de perdón, por la ofensa, ¿qué es lo que va a arar? Va el amor. El amor es mucho más fuerte que la falta de perdón, que la ofensa, y va a hacer estos surcos. Si su corazón está duro, tal vez por el temor, porque hay muchas cosas que han causado que el temor endurezca su corazón, ¿cuál es esta fuerza poderosa que va a arar el corazón? Es la fe. Y así podemos citar un montón de cosas. Y vamos, antes de terminar, por favor, a Jeremías, un par de versículos más. Jeremías 4:3 en la nueva NTV dice, esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén: pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. Vemos nuevamente el mismo contexto del campo duro, del corazón endurecido. Pero aquí añade algo más: espinos. Y según la parábola del sembrador, la tierra donde hay espinos es aquella donde están llenas de preocupaciones, donde los afanes de la vida y los deseos por las riquezas ahogan la palabra. Imagínense qué fuerte, que las preocupaciones ahoguen la palabra cuando la palabra es tan poderosa. Pero mire lo que puede suceder. Y espinos representan esto, pero también espinos nos hablan de una atmósfera hostil. De cuando la tierra, usted ha visto una tierra que está abandonada o descuidada por largo tiempo, se ha visto que crecen estos espinos, y si usted entra, se le pegan estos espinos, y a veces están pinchando y son dolorosos. Entonces, cuando la tierra del corazón ha sido descuidada, y esto no implica, digamos, no significa que usted puede venir a la iglesia y puede venir constantemente y puede escuchar constantemente la prédica. Sin embargo, si la tierra de su corazón está abandonada, si la tierra de su corazón está endurecida, si la tierra de su corazón está rodeada de espinos, esta va a ser una tierra hostil a la palabra, esta va a ser una tierra que resista la palabra, y esta va a ser una tierra que no reciba lo que Dios quiere hacer en su vida. Y por eso no hay fruto, y por eso no hay productividad. Por eso cuán importante es el corazón, por eso dice el Señor sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Espinos son algo que duele. Y le leo este versículo en Josué 23:13, Reina Valera. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Esa es una instrucción que el Señor les había dado cuando llegaban a la tierra prometida y tenían que quitar todos los ídolos, tenían que sacar, tenían que quitar todo lo que estaba allí, que era contrario a lo que Dios tenía para los israelitas. Y no lo hicieron. Y dice, no los voy a hacer por ustedes, ustedes tenían que hacerlo. Pero serán azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos. Solo imagínese un espino en el ojo. No solamente el dolor que produce, pero ¿sabe qué? Impide la visión. Cuando hay espinos en nuestros ojos, es decir, cuando no vamos a poder ver, no podemos ver lo que Dios tiene, no podemos producir, hay esta atmósfera, como decíamos, descuidada, y esta atmósfera hostil, que van a impedir que usted produzca, sea en su matrimonio, sea en su familia, sea en el llamado de Dios, en todo lo que Dios tiene para su vida, en el propósito que tiene Dios para su vida. Por esto es el tiempo. Y en esta mañana quiero animarle, quiero invitarle a decidir con todo su corazón a responder a lo que el Señor está pidiendo, a arar la tierra del corazón, a sacar lo duro del corazón, a quitar estos espinos que tal vez descuidamos la tierra del corazón por largo tiempo, por cualquier circunstancia que pasó, y todo esto se volvió doloroso. Y entonces dejamos crecer los espinos de la incredulidad, dejamos crecer los espinos de la falta de perdón, dejamos de crecer los espinos del temor, del desánimo, cualquier cosa que esta sea. Pero esta es la mañana y este es el momento de humillarnos delante del Señor. Y con esto termino y le pido por favor, si no sé si el pastor Jeffrey o la alabanza me pueden ayudar. Zacarías 14:17 en la Reina Valera, si podemos. Oh, esto no estaba en las notas que envié, pero Zacarías 14:17, Reina Valera. Mire lo que dice. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Pero si subieran, es decir, aquí está hablando de lo que no va a pasar si no hay una adoración. Pero por el otro lado, entendamos del otro lado. Si subimos a adorar, y subir quiere decir que vamos a ir a un nuevo nivel, no solamente a expresar con nuestra voz, levantando nuestra voz delante del Señor, pero a adorar con una actitud de cedernos al Señor, con una actitud de compromiso, con una actitud de rendición y de obediencia continua. Subimos a otro nivel, adoramos al Señor con todo nuestro corazón, y ¿sabe qué sucede? Lluvia vendrá. ¿Cuántos necesitan esta mañana la lluvia de la presencia del Señor? Vamos a ponernos de pie y vamos a adorarle. Y antes de adorarle, vamos a reconocer, vamos a aceptar delante del Señor que hay áreas duras, que necesitamos que pase esta mañana el arado. Y se ha roto. Estos surcos sean abiertos para que corra el agua de su presencia, para que corra y fluya la presencia de Dios, la lluvia del Espíritu. Y vamos a sacar todos estos espinos. Vamos a quitar de nuestra vida esta atmósfera de hostilidad. Que mientras usted se mueve para este costado, siente que le pincha y le duele, y se mueve para acá, le pincha y le duele, y no puede crecer, y no puede dar fruto, y no puede producir esta paz en su matrimonio, este perdón en su matrimonio, esta seguridad, esta firmeza en creer que Dios está haciendo todo lo que Él ha prometido, porque está incrédulo, porque cosas no, tal vez no han sido respondidas como usted pensaba. Pero vamos a entrar en su presencia. Señor, en esta mañana con todo nuestro corazón venimos delante de ti, y Señor, queremos hacer este altar. Señor, queremos reconocer que sí hemos dejado, descuidado nuestro corazón. Señor, que no ha sido cultivado, no le hemos prestado atención, que tal vez hemos dormido y por eso hemos permitido que el enemigo entre y plante cizaña. Y por eso nuestro corazón no está dando el fruto que tú esperas, Señor. No está produciendo. Sabemos la palabra, conocemos la palabra, pero hay cosas, Señor, que están ahogando la palabra. Y hay dureza en nuestro corazón. Lo primero que te pido, Espíritu Santo precioso, es que tú convenzas y tú expongas a la luz de tu palabra estas áreas de dureza. Estas áreas, Señor, no importa cuán duro esté el corazón, que en este momento tu convicción sea tan fuerte y tan grande que no tengamos otro camino, Señor, que admitir y reconocer delante de ti que está endurecido el corazón y que necesitamos dejar que pase tu arado, que pase tu poder, que pase, Señor, tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Y te damos gracias, Señor. Nos humillamos delante de ti esta mañana y nos cedemos a ti. Te adoramos reconociendo qué es lo que debemos sacar, qué es lo que está duro. Te pedimos perdón. Allí donde usted está, haga un altar delante del Señor. Si quiere tomar unos minutos, quiera arrodillarse en su corazón, arrodillarse físicamente, vamos a hacerlo. Pero esta mañana vamos a bajar la presencia, la lluvia del Señor. Y vamos a salir de aquí con un corazón blando, con un corazón suave, con un corazón sano, con un corazón que ha permitido que la lluvia del Señor haga esta obra poderosa de quitar la dureza de su corazón al perdonar, al renunciar a todo aquello que le ha hecho duro. Y también sacar todos esos espinos. Le animo. Si quiere tomar un tiempo de rodillas delante del Señor, hágalo. Y mientras adoramos con nuestro corazón y con nuestra boca, vamos a orar porque descienda la lluvia, su presencia y su gracia para hacerlo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que está sanando su corazón, que está limpiando su corazón, que está suavizando su corazón, para que no solamente esta palabra compartida en este mensaje, pero la palabra que comparte, que reciba, la palabra que cada día sea depositada en su corazón, produzca fruto. Reciba la lluvia, reciba la presencia de Dios y junto con ella sanidad. Todos estos espinos son arrancados. Y ahora su corazón es tierra suave, tierra buena, tierra sana, tierra productiva. Y si usted lo cree, dele un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Señor. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tus aguas frescas, Señor. Tu lluvia fresca, Señor. Tu sanidad, tu salvación, tu liberación, tu restauración. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.